Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La incidencia acumulada en España ha aumentado un 137% desde hace una semana. Por eso, volvemos a entrar en el nivel de riesgo extremo por coronavirus, algo que no sucedía desde hace 5 meses. Siguen preocupando los nuevos contagios entre los más jóvenes. Sin embargo, Sanidad no prevé endurecer las medidas a nivel nacional. Carmen Lavallén.
La incidencia se ha duplicado en España en una semana. Hoy tenemos 252 casos de COVID por cada 100.000 habitantes y detrás de esta situación de riesgo extremo está la explosión de casos en menores de 30 años que triplican la media nacional. Pese a esta rápida evolución, en Sanidad no se plantean el restablecimiento del toque de queda que hoy ha pedido Castilla y León.
No está sobre la mesa.
Según explicaba Carolina Darias tras su reunión semanal con las comunidades autónomas, la estrategia pasa por un refuerzo de la detección precoz de los casos con rastreadores de las Fuerzas Armadas y 5 millones de test de antígenos a disposición de las regiones.
Ir con esos cribados selectivos a buscar, si me lo permiten la expresión, a esas personas positivas que son asintomáticas y por tanto no saben que son positivos.
Ha pedido un esfuerzo extra a los jóvenes hasta que se vacunen, responsabilidad, decía la ministra, pero sin responsabilizarles.
Horas después de la negativa de Sanidad a discutir un toque de queda en Castilla y León, la consejera de Sanidad Autonómica ha cargado contra la ministra. Verónica Casado pide unidad para afrontar un momento, dice, muy problemático.
Decepción, porque yo creo que ahora mismo necesitamos unir todas las fuerzas. A todos nos gusta dar buenas noticias, a todos nos gusta decir que llegan muchas vacunas, a todos nos gusta decir que no se utilizan mascarillas. No lo planteaba yo, es que sale de la ponencia de alertas y la ponencia de alertas son nuestros expertos, nuestros técnicos.
De momento no habrá toque de queda, pero las comunidades sí endurecen sus restricciones. Por ejemplo, Aragón cierra la hostelería a las 11 de la noche y el ocio nocturno a las 12:30. Galicia obligará a presentar una PCR negativa para irse de fiesta en municipios como Pontevedra u Orense. Mañana, por su parte, la Comunidad Valenciana va a anunciar nuevas medidas. Chimo Puig es su presidente.
Es obvio que estamos en una situación complicada y que tenemos que tomar decisiones. Aunque ahora aún no tenemos una presión hospitalaria preocupante, sí que tenemos una extensión del virus preocupante. Tenemos que hacer, por tanto, un ejercicio de responsabilidad.
Mañana estaremos pendientes de José Luis Moreno. Tiene que depositar en principio la fianza de 3 millones de euros para evitar su entrada en prisión. El productor y popular ventrílocuo ha recurrido el auto del juez que le investiga por presunta vinculación con una red internacional de estafa. Patricia Rossetti.
Quedan pocas horas, pero lo que ha presentado José Luis Moreno ante el juez es un recurso contra la fianza de 3 millones de euros que le impuso la semana pasada para evitar la cárcel. Un recurso que no varía el plazo para el pago, las 3 de la tarde de mañana. Plazo que también finaliza para otros 9 investigados que tienen que pagar fianzas de 10.000 o 200.000 euros y que, al igual que Moreno, quedaron en libertad provisional a la espera del pago. Pago que puede efectuarse en metálico o con aval bancario. El empresario fue detenido en el marco de la operación Titella, una presunta organización criminal dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales principalmente. Una supuesta red internacional de estafadores, según la investigación, que contaba con más de 700 sociedades con las que defraudaron supuestamente 50 millones de euros.
Y hoy en COPE te estamos contando que la ausencia de estudiantes extranjeros en España deja pérdidas de 4.000 millones de euros, cifras elevadas porque cada año llegan alumnos de 70 países. De cara al próximo curso se nota la recuperación, ya que las vacunas funcionan y ahora ya no hay tanto miedo al contagio. Susana Moneo.
España es un destino de los preferidos por los estudiantes extranjeros, cursos de posgrado, máster o Erasmus, en el que ha terminado, se ha llegado a perder hasta el 90% de las presencias. De cara al próximo, a partir de septiembre, la vacunación está funcionando, no hay miedo, pero se nota la crisis económica.
Sí que hemos notado totalmente un impacto por la crisis, que muchas familias se lo piensan mucho, incluso de estudiantes actuales que dudan si pueden seguir pagando los estudios.
Es Margarita Cervera, directora de admisiones de TBS Business en Barcelona. Cada euro que invierte un estudiante en su programa académico hace un gasto extra de 1,27 euros. El mayor impacto económico por alumno es el de los estudiantes de máster, seguidos por los de grado. Son solo el 15% de la población estudiantil internacional, pero suman el 65% del gasto.
Y noticia de esta noche, una niña de 10 años está herida de gravedad tras ser atropellada cuando circulaba en bici por el municipio madrileño de Buitrago de Lozoya. Los servicios de emergencias han logrado estabilizar a la menor, que ha sido trasladada al hospital 12 de octubre de Madrid. Luis Serrano es el portavoz del 112.
En torno a las 20:50 hemos recibido una llamada en el 112 indicándonos que se había producido un atropello en Buitrago de Lozoya, concretamente en la carretera M137 kilómetro 2. Al llegar al lugar, el personal sanitario del SUMA ha encontrado que la menor presentaba un traumatismo craneoencefálico grave, además de trauma facial, y una vez estabilizada ha sido trasladada por el helicóptero del SUMA al hospital 12 de octubre, donde ha quedado ingresada.
10 añitos, en bici y por la carretera, ¿eh? Alguien debería tener un poquito más de cuidado, me temo. Bueno, mañana los Reyes inauguran Arco Madrid, la feria de arte contemporáneo más importante de España. Durante 5 días se exhibirán obras de más de 1.500 artistas de 130 galerías de todo el mundo. Sefi García.
Fue uno de los eventos internacionales que se celebraron en nuestro país antes de que el mundo echara el cerrojo. Vuelve con timidez, pero con ganas de recuperar la ansiada normalidad. Falta un pasito, eso sí, un clásico de Arco, no hay obra polémica.
No, yo creo que todavía no, yo creo que este año venimos muy pacíficos todos.
Es Guillermo de Osma, uno de los más importantes galeristas de nuestro país, que se ha llevado un buen puñado de autores a la feria. Arco es el escaparate de un tipo de arte que no todo el mundo comprende. No hay manual ni pecado en eso. El galerista nos confiesa que se para poco, por ejemplo, en los cuadros de Rubens.
No pasa nada, no lo mires. Si a uno le atrae algo, pues ahí es donde tienes que ir. Y si hay algo que no te atrae, pues no pasa nada. Todo no te puede gustar. Ni me gusta a mí, que soy un profesional y que estoy dedicado a esto desde que tengo 18 años. Vamos, que hay que ser abierto, por supuesto.
Pasear por Arco, nos guste o no, comprendamos o no, es toda una experiencia. Siempre hay obras para sorprenderse, para bien o para mal, y otras que nos cargan el alma.
La historia que te voy a contar a continuación tiene 572 protagonistas que hasta ahora no saben qué va a ser de ellos en su vida en el próximo rato. Son 572 migrantes y refugiados que la ONG SOS Mediterráneo ha recogido en aguas del Mediterráneo con su barco Ocean Viking. Los voluntarios de la ONG llevan más de 2 semanas varados en el mar. Entre los rescatados hay 183 menores de edad, 183, ¿eh? Y los cooperantes ya han alertado de que no les queda mucha comida y que de seguir así, mañana mismo, se les habrá acabado. El Ocean Viking se encuentra en aguas internacionales entre Libia, Túnez e Italia. Y ahí es precisamente donde se origina el problema. La coordinadora de rescates de la ONG, Luisa Alvera, considera que Libia, que es el país más cercano, no es evidentemente nada seguro. Por eso, confía en que la Unión Europea pueda coordinar el desembarco de estas personas. El mensaje es muy claro y lo llevan pidiendo varios días a los gobiernos europeos. Rebeca es voluntaria y está a bordo del barco.
Le pedimos a las autoridades que, por favor, sin más retraso, les den un lugar seguro a estas 572 personas que tenemos a bordo. Hay niños de 4 meses de edad en adelante.
Y no lo dicen por decir, ¿eh? Los tripulantes del Ocean Viking han ido contando las historias de algunos de los migrantes. Historias como la de Susan, una camerunesa que escapó de un centro de detención con su hija. Estuvieron allí encerradas 8 meses en los que las milicias las violaron y las trataron como mercancía. La coordinadora de rescates de la ONG, Luisa, asegura que lo que han visto en el mar en los últimos días es desgarrador. Los voluntarios no han parado de recoger a refugiados de pateras y de botes que se encontraban, imagínate, en qué condiciones.
Algunos de estos supervivientes llevan más de una semana a bordo. Otros han estado 3 días en el mar bajo el sol hasta que les hemos rescatado. Como podéis ver, están durmiendo en la cubierta. La tensión está empezando a aumentar por la falta de espacio, así como el agotamiento, el calor y la incertidumbre de cuando llegarán a un lugar seguro.
Mientras se busca una solución para estos inmigrantes, en el mar Mediterráneo sigue cobrándose vidas. Fíjate en el dato. La Organización Internacional para las Migraciones estima que casi 900 personas y refugiados han muerto solo en lo que va de año. Y de ellos, más de 700 eran en la zona del Mediterráneo central. Esta es la cifra que se calcula. Imagínate cuál será la verdad, porque seguro los muertos son muchos miles más. A ver cómo está el patio. Momento de repasar las primeras páginas de la prensa digital. Empezamos por cope.es. Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y en cope.es leemos cómo el gobierno presiona a Moncloa destinando dinero público para las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas. En el Confidencial, sobran dosis de AstraZeneca y faltan vacunas para los jóvenes mientras crecen los casos. Varias comunidades han lamentado que la escasez de viales está retrasando el ritmo de vacunación. En Voz Populi, el Barcelona admite que salir de la Superliga de Florentino Pérez cuesta 350 millones. Y en News Diario, un niño belga superdotado de 11 años termina la carrera de física en 9 meses.
Joder, sin comentarios, ¿eh? Madre mía. Y yo con la matemática del cubo por ahí dando vueltas. En fin, periódicos, o mejor dicho, webs de los principales periódicos.
Eso es, yo creo que estarán todos esperando a ver cómo termina ese Inglaterra-Dinamarca, así que nos vamos a quedar con las webs. Leemos en ABC, marcha atrás en la desescalada, Aragón recorta horarios y Galicia exige PCR en las discotecas. Más titulares que destacamos hasta ahora, el juez exige los nombres de los militares y altos cargos que facilitaron la entrada del líder del Polisario. Y también noticia económica, Bruselas mejora al 6,2% las previsiones de crecimiento de España en 2021. En el mundo, Sanidad descarta toques de queda o limitaciones de ocio nocturno pese a la petición de varias comunidades. Y también nos cuenta el mundo que un fallo informático en Madrid ha dejado al descubierto datos sensibles de vacunados como el Rey o Pedro Sánchez. En el país, Puigdemont y Junqueras tienen en Waterloo el primer cara a cara tras 4 años de distanciamiento. Y también nos cuenta el país que la penalización para la jubilación anticipada será menor con la nueva ley en la mayoría de casos. Retrasar solo 2 meses el retiro anticipado voluntario compensará al trabajador. En La Razón, Madrid no cerrará el ocio nocturno por el coronavirus. Defienden que ya ha sido suficiente. También cuenta La Razón que la Ley de Seguridad Nacional permitirá a Sánchez expropiar bienes y movilizar a los españoles. Y vamos a terminar este repaso también con los periódicos catalanes. Nos dice La Vanguardia, Sánchez insta a Junqueras y Puigdemont a superar el procés. No podemos seguir anclados en el 2017. Y en el periódico, detectados 31 brotes de COVID en discotecas de Cataluña con más de 450 positivos.
¿Nos vamos a las redes?
Vamos con ello.
Venga. Echamos un vistazo a las redes sociales. Escuchamos a uno de tantos oyentes que nos han enviado su opinión sobre las mascarillas.
Vamos a escuchar esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Esto de las mascarillas se ha convertido en algo totalmente absurdo. Parece como si no hubiese pasado nada. Yo soy presidente de una comunidad y estoy cansado de discutir. Gente del edificio, gente mayor, gente joven, sin mascarillas en los ascensores ni las zonas comunes, diciéndoles que es obligatorio. Los mayores me dicen, yo ya estoy vacunado, los jóvenes pasan.
La verdad es que, más allá de la política, Tenemos un problema importante como sociedad, ¿eh? Hay que reconocerlo, y tiene razón este señor. Un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope, en el videoblog de hoy, hablas sobre los contagios, también las restricciones. Nos dice Jorge que los bares y el ocio nocturno no tienen la culpa de los rebrotes. La culpa es de los que se saltan las normas y se piensan que son inmunes a la pandemia.
Una imagen.
La del buque Ever Given, que ha vuelto a zarpar 107 días después de quedar atrapado en el canal de Suez. Se dirige ahora al puerto de Rotterdam, su destino inicial. Egipto ha decidido liberarlo después del pago de compensaciones. Interrumpió este buque el comercio marítimo casi una semana, provocando pérdidas de hasta 9.500 millones al día.
Un descubrimiento.
En Castellote, en Teruel. Es una pintura que tiene 7.500 años y unos 12 centímetros solo de alto. Representa la escena de un hombre subido a una escalera que está recogiendo miel de una colmena. Y Ángel...
Qué fuerte.
Sí, la verdad es que es muy chula, búscala, ya verás. Y antes de terminar este repaso, también tenemos que contar que estamos de celebración porque nos han dado un premio.
Sí, esta tarde en la sede de la COE, nos han dado un premio al programa La Linterna, la edición, los cuartos premios de periodismo y sector pesquero español. Lo organiza CEPESCA, la Confederación Española de Pesca. ¿Y sabes por qué nos lo han dado?
Cuéntame.
Pues por hablar de los pescadores, y por hablar del mar, y por hablar de la importancia, nada más, hablar de la importancia de ese sector económico e industrial en España, y hablar pues en plena pandemia y siempre que podemos de ese tipo de cosas. Hablamos tanto de política y de lo que dice uno y lo que dice el otro, que mira, nos reconocen así cuando hablamos de sectores tan importantes como el de la pesca. Así que a nuestro amigo Javier Garat, a Manuel y compañía, pues gracias por el premio. Un honor, y seguiremos hablando de economía real, claro que sí. Y tenemos algún premio más del que hablar, ¿no?
Eso es, Ángel, porque hoy la Asociación de Comunicadores y también de Informadores Jurídicos, que preside nuestra compañera Patricia Rossetti, ha dado a conocer sus premios anuales. Y en esta ocasión, el premio Puñeta de Oro ha recaído en María Luisa Segoviano, que es magistrada y la primera mujer en presidir una sala del Tribunal Supremo.
Como mola, un premio que se llama Puñetas de Oro, ¿verdad? Tiene gracia hasta el nombre. Bueno, pues enhorabuena a los premios, incluidos nosotros. Gracias, Nec.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe, en el que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca me lo han preguntado. Es yo lo mío.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y los domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
48.214, 48214.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
43043.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a arrancar Expósito con un pequeño sonido. Fíjate que me ha resultado muy grande, porque subraya la importancia de lo que antes nunca imaginábamos que iba a ser importante. Por ejemplo, que me emocione que el saludo de La Linterna de hoy lo haya hecho un oyente que tiene 30 años y simplemente ha dicho eso y otra cosa.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Iván, tengo 31 años, ayer pedí cita y hoy mismo me he vacunado en Madrid. Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Aplausos. Porque es que no hay otra. Si es que hay que vacunar a tu hijo de vecino para que intentemos tener una mínima normalidad. Es como una guerra en la que cada vacunado es una victoria. Porque no hay otra para lograr esa normalidad que no llega. Aunque hay esperanza, porque hablabas hoy con gente del sector del turismo, de naciones vecinas como Portugal, Grecia y Turquía, y te decían esto.
Más o menos a los números que había acerca de un año. Con el mercado alemán, belga, holandés y España.
Que ni todos los turistas pueden visitar Grecia. En cuanto al retorno de sus vacaciones y la entrada en sus países, como es el caso de Inglaterra.
Turquía va mejorando, pero en septiembre ojalá que tenemos muchas preguntas y también reservas.
Derriblando
pues, al todo. Principio, cuando han metido el corte de nuestro amigo Joao, el hotelero sí. Del norte de Portugal, pues pensaba que era Mourinho, macho.
Sí,
tiene casi un punto. Casi me da un parrus, tío.
Tiene un punto, pero no era vos. ¿Por qué? Y la verdad es que también testar un poco cómo está alrededor es muy interesante para ver también un poco la realidad de España y la realidad del sur de
sí,
Europa.
Sí, claro, son nuestros competidores, claro.
Sin duda alguna. Poco a poco y con esperanza. Eso es más o menos lo que se dilucida de todo esto. Por cierto, hablando de esperanza, es la que ha logrado recuperar Moja. Me ha gustado mucho esta historia y su libro.
Es un personaje el tío, ¿eh?
Sí, además me encanta el título. ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Creo que define a la perfección lo que siente una persona como él, que dice que de niño de repente dijo, ahí va, igual la culpa tengo yo por ser negro. Bueno, pues nos recuerda que lo que vemos en películas sobre racismo no ha cambiado tanto. Y hablamos de la España de 2021, ¿eh? Ojo, no del Estados Unidos de los años 60.
Sin embargo, ya cuando le digo que mi nombre es Mohamed, ya su conversación cambia y cuando voy allí directamente ni me deja ver el piso, ¿no? Dice que no quiere alquilar a alguien como yo. Cuando dice como yo, pues evidentemente no se refiere a que sea un tipo alto con gafas, sino que se refiere a un chaval negro, ¿no? Y ese es el problema.
Fíjate, Moja es periodista, nació en Huesca, de tíos aragoneses absolutamente, pero hijo de un hombre y una mujer de Gambia. Bueno, pues lo que más me ha llamado la atención, aparte del título del libro, es cómo cuando era niño, con 10 o 12 añitos, se apuntó al equipo de fútbol de su barrio y cómo los padres de otro equipo empezaban a gritar, negro, ¿qué haces aquí? Vete, tal, negrazo, con 10 añitos, ¿eh?
Tú ya sabes que Iñaki Williams cuenta que cuando su madre iba a comprar la casa, Iñaki es un tío que tiene mucho dinero.
Sí, claro.
Ni la atendían. Entonces, cuando llegaba él y veían que era el futbolista, entonces sí.
Claro.
Ahí ya se olvidaban que era negro. Bueno, ahora quiero pararme en una pequeña gran noticia. Es importante tener suerte hasta para evitar ahogarte. Esta historia también tiene su aquel, ¿eh? Por ejemplo, esa señora en Mallorca, salvada gracias a socorristas y a una capitán del ejército, Fernández Yécora, que te contaba que todo había sido en común, en equipo, y te lo contaba así.
Vi como que habían sacado un cuerpo del agua. Entonces me acerqué rápidamente, se veía una mujer pues con signos claros de ahogamiento. Acudió también una médico y los socorristas de la playa. Comenzamos a hacer las maniobras de reanimación gracias también al equipo médico que tenían los socorristas, con el oxígeno, con el ambú, con la cánula de Gödel, o sea que estaban muy bien dotados por lo menos para hacer un soporte vital básico.
Impresionante. Es la capitán está destinada en Baleares en el Servicio Aéreo de Rescate, en el SAR.
Hombre, están acostumbrados, como dice, a llegar en determinados momentos, pero no casi en el previo, ¿no? Como ha sido en este caso. Pero sí, la verdad es que lo que es la suerte, ¿eh? Esta señora.
Ya
porque
ves.
Claro, es que de estar ahogándote y que no haya nadie, a estar ahogándote y que hubiera toda esa gente, claro, fíjate tú, la vida te ha cambiado y para bien. Imagínate. Bueno, estamos escuchando sonidos, pero hay uno que gana hoy a todos. Es lo que ha dicho todo el mundo desde primera hora de la mañana.
Jo, macho,
se perdió con dignidad. ¿Eh?
Qué pena.
Es la frase. Bueno, yo me agarré un rebote del 15 también, sí, como imaginarás. También. Además, a lo que pasa que yo es que me repatea mucho la Italia de ayer. O sea, la Italia que gane injustamente. Pero bueno, para mí, ¿eh? Ojo, para mí. Y por tanto hablo de la selección española, que tampoco dejó dormir bien anoche a Carlos Herrera, que claro, con esto los penaltis y todo, pues escucha.
Pues me acosté tarde.
¿Por qué?
Viendo el fútbol, vamos, básicamente.
Hasta el final lo viste, sufriste,
sí, sí.
¿Eh?
Cuando vi que iba a penaltis sabía que perdíamos. Porque era demasiada la presión, porque la suerte no pasa dos veces.
Ya.
Porque los otros en el lanzamiento me parecían mejores. Uh-huh. Bueno, en fin. Pero hombre, es verdad, la mayoría de titulares hoy en la prensa dicen que la selección española cayó con honor.
¿Comer claro?
Sí, y estoy de acuerdo.
Sin duda.
Pues sí, pero bueno, no deja de ser una enorme putada.
Sí, bueno, es una buena definición.
¿Qué quieres que le diga? Si quieres digo, sí. No, tal, no, 11 sobre contra todo, 11.
Pero sobre todo porque fíjate lo que es el fútbol de puñetero. O sea, Olmo, que había hecho un partido inenarrablemente bueno,
sí, te falla,
va y falla. Morata, que es el que mete el gol y revolucionó el partido, falla. O sea, que es cuando menos lo esperas. Sí, son las
más injusto
que
todavía, es verdad.
Más injusto. Bueno. Duele más, duele especialmente. Sí. Y eso que yo, fíjate, le dije a mi mujer, Simón va a parar uno, por lo menos. Y paró, pero claro, no hubo forma. Bueno, ya que hablamos de deporte y de fútbol, ojo, por favor, Álvaro, fuera música, porque esto tiene tela. Ojo a lo que ha contado hoy Paco González. Claro, arrancaban diciendo hoy juega Inglaterra frente a Dinamarca, que por cierto van 2-1, gana Inglaterra. Penalti injusto, por cierto, para mi opinión, respecto a Inglaterra. Pero no estaba España, pero lo importante era hablar de otras cosas. Hablan de Sergio Ramos, de que ya está en el PSG, y dice esto.
Nuevo jugador del Paris Saint-Germain por 2 temporadas. Ha pasado reconocimiento médico, tal y como adelantamos aquí, que le había dicho a sus compañeros que se iba al Paris Saint-Germain. En realidad, la noticia, la primera que la dio fue Belén Esteban. No estoy de vacile, Belén Esteban dijo, se va al Paris Saint-Germain. Pues ya ha dado más noticias que muchos periodistas que conocen.
Que aquí está Belén Esteban.
¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Ya ha dado más noticias que muchos periodistas, ha dado una. Sí, es verdad, sí. Tienes razón.
Es verdad. Te digo una cosa, que es que al final, claro, con el tema del corazón...
Cuestión de ética periodística, hay que citar la fuente.
Claro, hay que citar la fuente. Ha sido la Belén, la Esteban. O sea que bueno, para lo que hemos quedado. Bueno, dicho esto, a ver si mañana te levanta, no sé, otra persona, alguna exclusiva. Ten cuidado, no, expósito.
Bueno, nunca sabes.
Bueno, que dicho esto, hoy cumple... Oye, por cierto, te han dado un premio hoy, ¿no?
Sí, yo que no estabas escuchando el programa hace 5 minutos,
sí,
acabo de contar.
Estoy diciendo para que lo vuelvas a contar.
Ah, vale, sí, un premio.
Claro, porque el tema de los pescadores y todo esto.
Sí, señor.
Claro, que me ha gustado. Bueno. No, ¿sabes por qué? Porque hay gremios que me parecen injustamente tratados y generalmente olvidados. Y entonces, pues bueno recordar esto. Y dicho esto, y fíjate yo cómo cambio de tercio.
Eso te iba a decir, digo, ¿qué coño tiene que ver esto con lo que habías empezado a contar?
Es que me iba a meter con Garzón el ministro, y ya me estoy pareciendo a ti.
Bueno,
con
lo pues
que
no
ha dicho hoy del tema,
tira,
el tema de la ganadería.
Tira.
Cumple 81 años un tal Ringo Starr.
¿En qué año nació?
En el no sé cuántos.
No, dime, ¿en qué año nació?
Yo me acuerdo.
¿81?
Pues eso, he mirado que cumple 81 y, pero yo soy un caballero, pues me imagino que en el 40. ¿No?
Ya, porque te lo están diciendo por detrás.
No. Hombre, no. A tanto ya llego, del 40 al 2060,
bueno, te lo
más
crees
21.
Ni tú. No te lo crees ni tú. Venga, sale.
Pues, ¿eran 60?
Que sí.
¿Cuánto eran? ¿O 50? Ringo, canta Ringo.
Venga, tronco, hasta mañana.
Adiós, John.